En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado. Buenos días y bienvenidos al Espejo de este viernes 30 de diciembre, último espejo del año 2016, decimoquinto de esta temporada. Hoy celebramos la fiesta de la Sagrada Familia, ya que este año no hay ningún domingo entre Navidad y Año Nuevo. Felicidades a todos, a padres, hijos, hermanos, abuelos, primos, tíos. Hoy es la fiesta de todos. Así que yo también, si me permiten, a mi familia les mando un fuerte saludo. Arranca El Espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban.
A Belén Pastores, a Belén Chiquito, que ha nacido el rey de los angelitos.
Y vamos con los contenidos del programa de hoy. Entrevistaremos a Miguel Manzano tras su homenaje en el concierto de Navidad del lunes pasado en la Catedral. Repasaremos su trayectoria en la música litúrgica.
En el barrio de Triana, que son hubieran tenido las campanas de Santana, que son hubieran tenido.
En nuestro recorrido belenístico nos vamos a detener en la Catedral para explicar cada detalle del Belén napolitano de este año. Y terminaremos, como siempre, con el comentario de Luis Santamaría en El Otro Cantar.
A Belén Pastores, a Belén Chiquito, que ha nacido el rey de los angelitos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado. La Asociación de Amigos de la Catedral ya ha instalado en la Catedral su tradicional Belén. Y hoy nos acompaña Tomás Fernández para darnos algunos detalles. Es el presidente de la asociación. Buenos días, Tomás.
Hola, buenos días, Vicky.
Bueno, me imagino que son días de mucho ajetreo, ¿no?
Bueno, ahora ya es más tranquilo.
Más tranquilos.
Hasta que se inauguró, hasta que se dio la bendición el día de Nochebuena, en la Misa al Gallo, pues ha habido mucho trabajo y mucho jaleo. Ahora ya es más tranquilo, es estar allí cuidando y, bueno, esperando luego a desmontarlo, que también es otro buen lío.
Me imagino que mucha responsabilidad, porque siempre hay mucha expectativa con el Belén de la Catedral. Siempre es muy bonito, es muy admirado por los zamoranos. Entonces, el mantener el nivel o superarse y tal de un año a otro.
Pues sí, yo creo que ahí el responsable de lo que es el diseño y todo el montaje es Inda. Es el que tiene la responsabilidad de irse superando.
Inda
Álvarez. Uh-huh. Inda Alecio Álvarez. Irse superando año a año. Yo creo que este año ha quedado un Belén muy, muy digno, muy, muy Belén, con una gruta, con las imágenes muy limpias, se ve muy bien, muy a la altura de los ojos. Creo que otras veces nos han criticado a lo mejor, que estaban a lo mejor muy altas, sobre todo para los niños. Pues este año se intenta poner todo un poquito más bajo, para que esté todas las figuras en un primer plano. No hay amontonada una figura detrás de otra, sino están todas en un primer plano. Yo creo que este año se ve muy bien, ha quedado muy limpio.
Creo
que la gente lo va a agradecer.
Y está también presente el infierno.
Sí, el infierno es una escena típica napolitana, como son las figuras que tenemos, que coincide siempre debajo del Belén, con el arcángel ahí reteniendo al demonio para que no se mueva.
Es una de las escenas que más llama la atención de los visitantes cuando acuden al Belén.
Efectivamente, porque no se lo esperan.
Claro.
Esperan ver un nacimiento, pero no se esperan ver esa escena del ángel o del arcángel con el demonio. Entonces llama un poquito la atención.
Me decías antes de empezar que es cierto que las figuras son napolitanas, pero que no podemos hablar de Belén napolitano de la Catedral.
Como un Belén napolitano puro, pues no es. Las figuras son napolitanas. Se pensaba en este tipo de figuras, sobre todo porque se pueden articular, pueden cambiar de posición de año a año. El tamaño también es un tamaño pues que va acorde con el lugar, con la Catedral. Pero lo que es luego la escenografía no es típica napolitana. Buscamos un poco pues el nacimiento típico de estas tierras donde nosotros vivimos.
Tradicional.
¿Cómo
sí. es el Belén napolitano? ¿En qué se diferencia?
Bueno, pues el Belén napolitano están las figuras muy abigarradas, muy juntas todas.
Ajá.
Todo muy... Y va montado sobre
que
una pared. O sea, no tiene como el nuestro el poderlo ver alrededor. Normalmente uh-huh. va sobre una pared. En montaña hacia arriba y muy abigarrado todo. Si entras en internet y pones Belén napolitano, pues los que hay son pues todas las figuras juntas,
muy comprimido,
un montón
¿no?
de figuras, y al final pues hay una ruina donde está el Belén, el misterio.
¿Este año habéis adquirido alguna pieza nueva?
Este año no hemos adquirido ninguna. No se ha podido, porque no había dinero para comprar y tampoco se necesitaba nada. De hecho, yo creo que Inda ha habido alguna figura que no ha puesto de todas las que tenemos. No ha cuadrado y no...
¿Sabes exactamente cuántas figuras son?
Pues mira, ahora mismo hay montadas 105 piezas. Por ejemplo, hay dos que no ha puesto, pues porque vio que no, el buey y la burra.
Vaya, pero si son los protagonistas.
Son los protagonistas, pero
¿y después
para que quedara más limpio
el
nacimiento, pues este año pues el buey y la burra están de paseo.
Vaya.
Bueno, entonces vamos cambiando también, porque siempre lo mismo, pues
¿qué extensión ocupa el...?
Pues son, vamos a ver, que tiene de largo son 11 metros y de ancho podrán de ser 3,5, 4, pues entre unos 40 metros cuadrados aproximadamente. Entre las dos columnas del trascoro de la catedral.
¿Tú tienes alguna pieza favorita que te guste así más que el resto?
Hombre, a mí me gustan dos piezas. Una que es San José, que parece, tiene una cara preciosa. Y además es padre, como yo soy padre, pues nos tenemos que echar una mano. Y por otro lado, el rey Melchor, que es el rey mío de toda la vida, que he hecho de Melchor algún año y me encanta también. Uh-huh. Esas son para mí las dos piezas que más me gustan.
Para que nos fijemos cuando vayamos a verlo. Sí. ¿Los horarios de apertura, Tomás?
Bueno, vamos a ver, los horarios este año es solamente por la tarde. Uh-huh. Entonces sería, el horario habitual sería de 4:30 a 8:00 p.m. Pero hay alguna excepción. Los martes se cierra a las 7. Y el día de Navidad, que ya pasó, el día del año y el día de Reyes, está abierto por la mañana con entrada gratuita desde las 11, que acaba la misa, hasta la 1:45, que empieza la otra misa, uh-huh. Y por la tarde de 5 hasta las 9.
Claro, es que yo fui a verlo el domingo y cerraron a las 9.
Sí, los domingos se cierra, vamos, no el domingo, sino el día de la fiesta a las 9.
Claro, que era el día de Navidad.
Sí.
Bueno, Tomás, pues muchas gracias y a seguir ahí pendiente del Belén, que estás de vigilante de seguridad al pie del cañón.
Sí, me toca hacer un montón de horas, pero bueno, se hacen a gusto y...
¿Cuánto se tarda en desmontar? Tal vez es lo mismo que en montar o más.
Pues hombre, en desmontar lo que más tiempo lleva es guardar las figuras.
Claro.
Porque hay que envolverlas, hay que... Eso
mucho
lleva
cuidado.
bastante tiempo. Uh-huh. Luego lo que es desmontar, en una semana o 10 días pudiendo ir, se suele tener desmontado y recogido todo, por lo menos fuera de lo que es la catedral.
Uh-huh.
¿Eh? Y luego montar hemos tardado pues 2 semanas o 20 días por ahí.
Bueno, no está mal, es mucho trabajo.
Sí.
Tomás, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
En El Espejo, en este momento, hablamos con Miguel Manzano, que nació en Villamor de Cadozos, en la provincia de Zamora, en el 34. Es compositor, investigador de música popular tradicional y catedrático superior de música y artes escénicas. Si hablamos de su trayectoria profesional, es larga, pero solo vamos a dar algún apunte. A partir de 1946, cursó los 12 años de estudios eclesiásticos en los seminarios diocesanos de Salamanca y Zamora. Fue niño cantor en la Catedral de Zamora, estudió solfeo, piano, órgano. Cursó estudios musicales oficiales en el Conservatorio Profesional de Valladolid y los finalizó en el Real Conservatorio Superior de Madrid. En 1957 ganó por oposición el cargo de organista de la Catedral de Zamora, que desempeñó hasta su renuncia en 1968, a la vez que el oficio de maestro de coro en el Seminario Mayor de Zamora. Y precisamente en el año 68 publicó los famosísimos Salmos para el Pueblo, obra ampliamente difundida y cantada por todos los países de habla hispana y traducida a varios idiomas. Ya no continúo con más. Miguel Manzano, buenos días.
Sí, porque aburrimos, buenos días. Aburrimos con el currículo.
Es que es inmenso, ¿verdad? Es inmenso. Mejor. Pero claro, es que desde el año 34, ¿verdad, Miguel? Ha habido tiempo de hacer muchas cosas.
Fíjate tú, ¿dónde queda eso ya?
Recientemente recibió Miguel Manzano un homenaje en la catedral. ¿Cómo se siente esto? ¿Cómo se siente uno cuando recibe este tipo de homenajes con tanta gente que demuestra afecto y es reconocido su trabajo por tantas personas?
Bueno, el primer sentimiento es de agradecimiento y de alegría también, los dos a la vez, porque agradecimiento porque te reconocen unos pasos de tu itinerario, que muchos de los cuales quedan lejos ya y otros más cerca, pero como lo de mirar para atrás, pues siempre, sobre todo en los que estáis en la actualidad, sí que miráis de vez en cuando para atrás, pero bueno, qué sé yo, volver la vista atrás a unas épocas en las que la música de la que vamos a hablar ha cambiado tanto, pues claro, que a mí me da, ¿qué te diría yo? Junto con este sentimiento, pues me produce alegría también poder hablar de algo que ya ha desaparecido en la forma de actuar y en la forma de las músicas que hoy se escuchan en la iglesia sobre todo, ¿no? Uh-huh. Por eso yo pues lo agradezco mucho, esta vista atrás, este reconocimiento que me han hecho.
¿Qué importancia ha tenido el uso y el estudio de la música litúrgica para la Iglesia universal? La evolución, esta investigación, la publicación de Salmos para el pueblo, ¿qué importancia ha tenido para la Iglesia?
Bueno, una cosa es la música litúrgica de antes del Concilio Vaticano II,
efectivamente,
que era toda en latín, uh-huh. Y bueno, importancia como no iba a tener, era la forma en que la Iglesia cantaba en el latín. Y entonces la gente en la iglesia cantaba, si se cantaba, no se cantaba latín, se cantaban cánticos que doblaban lo que los actos litúrgicos, los doblaban en el sentido de que no eran los textos que el cura recitaba, sino pues otros textos en castellano que tenían, se iban adaptando a las liturgias y a las ceremonias. Esa es la importancia que tuvo. Y luego ya, pues a partir del Concilio Vaticano II, cuando ya se ha empezado a cantar en castellano, pues en castellano, en español, pues bueno, la importancia de la canción dentro de las celebraciones, pues no se concibe una misa solemne sin que suenen en ella cánticos.
Uh-huh. ¿Qué opinión tiene de la música litúrgica en este momento? ¿Cuál ha sido la evolución desde el año 68, que fue sí, tan importante, fue un hito dentro de la música litúrgica, que antes se cantaba en latín, como decíamos? Pero después del 68, ¿qué opinión tiene?
Pues bueno, de aquella primera época yo creo que se puede opinar que el trabajo fue muy muy difundido, muchos músicos aportamos y hicimos aportaciones las primeras, en general yo creo con una dignidad y un saber hacer que no era igual en todos, pero en algunos, en varios que eran solo aficionados, el buen oído y la facultad de crear músicas nuevas con un estilo popular, pues en muchos casos se consiguió con esto que saliera a flote un repertorio de a lo mejor 300 canciones que fue a pagar a un cantoral que editó el obispado, en el cual hay verdaderas músicas que yo creo que han seguido la tradición litúrgica de antes en latín, se ha seguido conservando en el contenido. Entonces hay un poco de todo. Yo creo que hay en esa primera época, año 68, hacia el, bueno, como 10 años, una creatividad muy amplia y, ¿qué te diría yo? Pues a lo mejor 100 canciones o ciento y más que pueden quedar como ejemplos de obras bien hechas. Pero luego hay una cantidad de hojarasca y de ocurrencias musicales y literarias que se deben a mentes y a gentes muy poco preparadas. Pero yo creo que se salva, ya te digo, un centenar muy largo de canciones que son un verdadero ejemplo.
Vamos.
Me preguntas de hoy, yo creo que
sí,
hoy está descarriada la música en la iglesia. O sea, aquí actualmente cada uno canta lo que se le ocurre y todo el mundo inventa. Y encuentras al lado de aciertos que de vez en cuando los, bueno, yo oigo sobre todo, escucho de vez en cuando, pongo la televisión y yo voy a ver qué, y veo que se canta en los domingos por ahí, y hay de todo, pero ya te digo, yo creo que hay inventos mediocres, y bueno, y luego siempre canciones que se salvan, y luego una desorientación a mí me parece grande. O sea que yo creo que se sigue inventando, y bueno, en ese invento habrá un momento en que la jerarquía tenga que poner unas normas, unos límites y un repertorio más universalizado, porque si no, en cada rincón, cada uno canta lo que se le ocurre.
Vamos a recordar algún título de Salmos para el Pueblo, que para que la gente lo pueda recordar, ¿no? Qué alegría cuando me dijeron, a ti levanto mis ojos.
Es el más conocido, pues, desde lo hondo a ti grito, a ti levanto mis ojos.
Muy conocidos.
Eran 12 o 14 canciones. Pues todas esas, yo creo que se siguen cantando en muchos sitios.
Sí.
Vosotros está.
Se decía que quien ora cantando reza dos veces. Para claro. Ti, Miguel, la música es una forma también de comunicarte con Dios.
Sin duda, es que la música a la palabra le da más fuerza y la hace penetrar más en el entendimiento por el lenguaje, pero en el sentimiento por la música, que es un arte que cuando está bien aplicado a la palabra, pues hace que la gente penetre mucho más en el sentido que tiene el texto.
¿Consideras que en la Iglesia se cuida poco? Hemos estado hablando ahora mismo que hay por ahí algunos horrores, ¿no? Y errores también.
Bueno,
¿se cuida poco el canto litúrgico?
Lo que pasa es que yo aquí no tengo voz ni voto. O sea, ahí tiene que haber unos responsables que ya sabemos quiénes son, de que no se hagan disparates y de que las cosas vayan por el buen camino.
Sí, pero tal vez se presta poca atención al canto, ¿no? Es como que vale cualquier cosa.
Claro, eso es. Yo creo que bueno, hay muchos grados, ¿eh?
Claro.
Y hay muchos tipos de...
Y hay muchas excepciones, claro.
Y hay muchas iglesias diferentes y hay templos con unos medios mejores en los que cae una persona que tiene la cabeza bien puesta y allí pues hay un repertorio que tiene dignidad. Pero luego hay otros, bueno, pues donde no llega ni nadie sabe lo que se hace en, pues no sé, en cualquier pueblo ahí metido donde sea o en cualquier barrio de una ciudad, ¿no?
Uh-huh.
Allí no llega ni el aura de la autoridad eclesiástica para saber qué se está haciendo allí en música.
Uh-huh.
En fin, yo creo que bueno, es un tiempo un poco desconcertante en todo esto, pero algún día yo creo que se tiene que preocupar la autoridad de estas cosas y meter en vereda a la gente que anda inventando lo que se le ocurre y volver a hacer otro repertorio como se hizo al principio, conservando parte de él y ampliándolo con otras canciones que tengan una dignidad probada y a lo mejor una vida, una cierta vida ya, que ya estén en la memoria de mucha gente. Y así se puede ir. Así se hizo el repertorio litúrgico primero, que se tardó en hacer desde el siglo V hasta el siglo X, se estuvo inventando toda la música litúrgica y quedó, pues bueno, lo que quedó.
Uh-huh.
Hoy, bueno, estamos empezando.
Bueno, supongo que la crisis ha llegado a todas partes y también al canto litúrgico en este caso. Miguel, ya para terminar, ¿a qué se dedica Miguel Manzano ahora, en su casa ahí en Morales del Vino?
Como tengo el grupo a lo llano, pues yo sigo componiendo arreglos de canciones populares, tradicionales, y las seguimos. Hace poco hemos estrenado un disco y lo hemos cantado en septiembre con canciones de toro. Tenemos preparado uno de Sayago también, que recoja la flor y nata de 12 o 14 canciones conocidas en todo Sayago.
Eso me gusta, que yo soy de Sayago, Miguel.
¿Sí? ¿De dónde?
Mira, de Fermosella y de Piñuel.
Bueno, Fermosella vamos a cantar el próximo sábado.
Pues entonces...
El próximo lunes.
Pues entonces tendré que ir, Miguel.
Y es el mismo concierto que hemos dado en la catedral.
Bueno, Miguel, muchas gracias por haber estado con nosotros este viernes en El Espejo.
Pues gracias por la conversación que he tenido contigo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Aclama al Señor tierra entera.
¡Aleluya!
Servid al Señor con alegría.
¡Aleluya!
Entrad en su presencia con vítores.
¡Aleluya!
Sabed que el Señor es Dios.
¡Aleluya!
Que Él nos hizo y somos suyos.
¡Aleluya!
Su pueblo y ovejas de su rebaño.
¡Aleluya!
Entrad por sus puertas con acción de gracias.
¡Aleluya!
Por sus atrios con himnos.
¡Aleluya!
Dándole gracias y bendiciendo su nombre.
¡Aleluya!
El Señor es bueno.
¡Aleluya!
Su misericordia es eterna.
Acabamos de escuchar uno de los salmos publicados por Miguel Manzano y a continuación las noticias para los próximos días. La celebración diocesana de la Jornada de la Sagrada Familia tendrá lugar esta tarde a las 8 en la Iglesia de Santiago del Burgo. Mañana, en el último día del año, la adoración nocturna nos invita, como siempre, a la vigilia especial para dar gracias a Dios por el año que termina y encomendarle el que comenzamos. Será en la parroquia de San Torcuato, con el rosario a las 7:30 de la tarde, la misa a las 8 y a continuación la exposición del Santísimo y un tiempo de adoración. Y recuerden que además de los belenes que hay expuestos en Zamora y que nos invitan a meternos en la escena del misterio que celebramos en Navidad, el claustro del Seminario San Atilano acoge la exposición de decenas de belenes de colegios y particulares, hechos a mano, además de las felicitaciones dibujadas por los niños para el concurso de infancia misionera. Pueden visitarse ambas muestras en el horario de apertura del seminario, de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 de la tarde a 10 de la noche. Vamos ya con el otro cantar de Luis Santamaría.
Hoy, fiesta de la Sagrada Familia. Para nosotros los creyentes, las fiestas de Navidad no son familiares porque nos juntemos con los seres queridos. Porque hay gente que no puede, por la razón que sea. Porque hay familia que ya no está. Y no por eso son días tristes y de nostalgia, o no deben serlo. Para nosotros la Navidad es familiar, porque cuando el Verbo de Dios vino a encarnarse a la tierra, lo hizo en una familia. Fue concebido por una chica judía, y el padre de la criatura era Dios, pero quiso que un buen hombre hiciera las veces de padre aquí abajo, José. Hoy es un día de acción de gracias por nuestra familia, la de cada uno, con sus luces y sombras, y sin embargo espacio natural del ser humano y regalo de Dios. Agradecemos la familia y la defendemos. Cuando parece que todo cambia, que todo es relativo, brilla el amor familiar como luz en medio de la oscuridad. Feliz Día de la Sagrada Familia a todos, y hasta el próximo viernes.
Guardamos silencio por temor a no caer y seguimos escapando del infierno.
Despedimos ya nuestro espejo de este viernes, un viernes especial. Les agradecemos su presencia no solo en la jornada de hoy, sino durante todo el año. Y nuestros mejores deseos para el 2017. Más noticias en la cadena COPE. Adiós.
Sí, tuvimos que mentir. mantener esta apariencia que inventamos por temor a no sufrir y romper en mil pedazos nuestros lazos cuando aquello que nos duele lo enterramos y después resucitamos del olvido.